Señor del cielo, venimos ante ti y pedimos lo que te pedimos todas las semanas, que por el poder de tu Espíritu Santo, trabajando a través del ministerio de tu palabra, de la predicación, nos instruyas, nos enseñes para que podamos saber lo que el texto nos dice. Y que trabajes en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, para que no solamente lo sepamos, sino que lo creamos para nosotros, para nuestra vida. Señor, oramos para que nos permitas más y más vivir en obediencia a tu palabra. Bendícenos, Señor, en estos momentos. Señor, afirmamos lo que dice tu palabra, que a menos que tú construyas la casa, nosotros trabajaremos en vano. Así que, Señor, no queremos trabajar en vano esta mañana. Venimos ante ti y pedimos con confianza para que tú construyas en nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si pueden hacerlo, por favor, permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto. Continuamos en el libro de Lucas. Les pido que comiencen a leer en el versículo 26 hasta el versículo 66, 56 al 66, Lucas 1. Dice, y María se quedó con ella como 3 meses y regresó a su casa. Se cumplió para Elizabeth el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo. Los vecinos y los parientes oyeron que Dios había engrandecido su misericordia hacia ella y se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Y su madre respondió y dijo, no, más bien él será llamado Juan. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que se llame con este nombre. Preguntaban por señas a su padre que quería cómo quería llamarle y pidieron una tablilla donde escribió, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al instante su boca fue abierta y se soltó la lengua y comenzó a hablar bendiciendo a Dios. Cayó temor sobre todos los vecinos y por toda la región montañosa de Judá se divulgaba todas estas cosas y todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo, pues ¿quién es este niño? Porque ciertamente la mano del Señor estaba con él. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Puede sentarse. Bueno, estamos oficialmente en la temporada de vacas, festejos. Ya pasamos el Thanksgiving y vienen el advenimiento y la Navidad. Vienen muchas tradiciones, que es una repetición que se da en esta temporada. En nuestra casa Messner nos gusta hacer las cosas que siempre hemos hecho. Y de la manera en que las hemos hecho. ¿Qué hacemos? Bueno, muchas veces hacemos las cosas que simplemente son tradición. En nuestra casa, nuestro hijo Soren, el menor, él guarda las tradiciones de Navidad y nos recuerda la manera en que hemos hecho las cosas. Y siempre nos pide que no cambiemos nada. Y nos gusta mucho esto. Tenemos tradiciones, patrones, actividades que ya se hicieron así parte de nuestra vida. Y en la Escritura nosotros mismos vemos que Dios mismo guarda ciertas tradiciones. Él nos pide, él hace que las temporadas del año tengan patrones, que ocurran ciertas cosas en ciertos momentos de manera regular. Y Dios hace esto para que nosotros comprendamos ciertas verdades en nuestro corazón y en nuestra mente. Lo vemos en el Antiguo Testamento con los festejos anuales, con la ley de Moisés. Pero también vemos esto, que mientras vamos en la tradición, el Dios de la tradición, el Dios de los patrones, el Dios del calendario litúrgico también es un Dios que le gusta cambiar las cosas de vez en cuando. Él hace cosas que cambian cuestiones sociales, otras tradiciones, desafía las mismas patrones de la naturaleza de vez en cuando. Y cuando Dios hace esto, cuando nos sorprende, cuando trabaja de forma milagrosa, nos damos cuenta. Como dice Juan Calvino, Dios no busca sorprendernos con sus milagros, más bien los usa para levantar nuestros sentidos, que parece que están medio dormidos. Digo todo esto esta mañana porque en nuestro sermón vemos a Dios desafiando la expectativa, la guianza normal de las cosas. En este texto, Dios está haciendo algo grande y deberíamos tomar nota. Esta mañana vamos a entender qué está pasando con esta obra de Dios que es diferente y vamos a responder a ello. Entonces, en Lucas 1, 56 al 66, lo vamos a partir en tres partes. Cada una de ellas contiene un evento y una respuesta. Un evento y una respuesta. La primera, le pongo como título, un nacimiento con misericordia y gozo. Versículos 56 al 58. En el 56, recuerden que María vino a visitar a Elizabeth y las dos estaban embarazadas y María se quedó como 3 meses en la casa de Elizabeth. Dado que Elizabeth estaba en su 6º mes, María se quedó más o menos hasta que nació, iba a nacer Juan, quizás hasta se quedó para el alumbramiento. Lo que sí sabemos es que Elizabeth tuvo su alumbramiento y tuvo a su hijo. Y en este momento todos los que conocían a Zacarías y Elizabeth vieron el nacimiento de este hijo como una obra divina de gran misericordia. Todos podían ver que no era algo ordinario. Si lo leemos de nuevo, en el capítulo 1, podemos darnos cuenta que Elizabeth no podía tener hijos. Era estéril. Zacarías y Elizabeth sabían que no solamente era estéril, sino que ya era anciana. Y se lo habían reprochado toda la vida. ¿Por qué? Porque se consideraba que si ya te hacías vieja y no habías tenido hijos, era un castigo de Dios. Entonces, cuando vino el ángel y dijo a Zacarías, tu esposa va a concebir y dar a luz un hijo, él le pareció tan increíble que no lo creyó. Pero en realidad ocurrió como el ángel lo dijo. Elizabeth reconoció y declaró que no era sino el Señor quien hacía este milagro con ella. En el versículo 24 ella dice, el Señor ha hecho esto conmigo en los días cuando me miró para quitar mi afrenta. Elizabeth no tenía ninguna duda que la concepción y el nacimiento de Juan eran un gran trabajo de misericordia y de poder de parte del Señor. Aún más, el ángel Gabriel reconoce y le declara que a María que esta era una obra milagrosa. Versículo 37. Gabriel le dijo a María, Elizabeth en su edad madura va a concebir y a ella que la han llamado una que no podía tener hijos va a parecer imposible. Y María entendió este mensaje y fue a ver a Elizabeth para confirmar que esto había pasado. Y esto estaba pasando con Elizabeth. Y lo que es increíble en estos versículos es que no solo Elizabeth y Gabriel y María reconocieron la mano divina en el nacimiento, en el embarazo de Elizabeth. Ahora estamos leyendo que cuando se supo de este embarazo, todos los vecinos y la gente de la región escucharon la misericordia de Dios sobre ella. En el versículo 58 lo leemos. Este niño era un regalo de Dios. No es que lo hayan ganado, no es que se lo hayan merecido. Es un acto de misericordia. Esto era innegable para todos. Que Sara, en su edad madura, como Ana en sus años más viejos, declaran. Disculpen por mi tos. La declaración del Salmo dice: el Señor hizo que aquella que no podía tener hijos tuviera hijos en su madurez. Y la gente respondió a esta palabra divina precisamente de la manera en que debieron haberlo hecho. Respondieron con gozo. El Señor hizo que Elizabeth tuviera hijos. Y ellos se regocijaron con ella. Esto es exactamente lo que el ángel Gabriel profetizó del nacimiento de Juan. Le dijo a Zacarías: tú te regocijarás y muchos se regocijarán con su nacimiento. Podemos saber con confianza en este punto que la gente no sabía en realidad qué estaba pasando. Para la gente normal esto era bueno, pero no sabían el tamaño de lo que estaba pasando. Aunque se regocijan en el nacimiento, no conocen la distinción que viene con este niño. Ellos no entienden que no es un niño cualquiera. Y a pesar de que les faltaba la comprensión teológica de este significado, ellos de todas maneras se regocijaron con Elizabeth en el nacimiento de su hijo. Quizás no entendían el significado en la historia de la redención que tuvo Juan el Bautista, pero como una madre, como una esposa, teniendo un hijo, sabían que el Señor había quitado esta terrible situación de ella y que había reemplazado con sonrisas y abrazos y risa y celebración. Esto era una gran misericordia por parte del Señor y era una ocasión para tener gozo. Y lo que vemos aquí es que en su gozo la profecía de Gabriel continuó para ser cumplida. Antes de continuar en este punto, vemos una aplicación directa. Deo oró más temprano acerca de esto. Como gente de Dios, debemos darle gracias a Dios por todas sus bendiciones. Y debemos regocijarnos con ellos, con aquellos que se gozan. En Romanos 12, la Biblia nos dice que somos miembros unos del otro, de tal forma que tu gozo es mi gozo. Y mi gozo es tu gozo. Para que cuando una parte del cuerpo se regocija, nos regocijemos todos y alabemos al Señor. Y cuando una parte del cuerpo se duele, todos debemos dolernos y cuidar unos del otro. Es por eso que leemos en el boletín muchas cosas por quién orar. Podemos compartir nuestras cargas y orar unos por otros y regocijarnos también unos por otros, Mi oración es que Dios nos dé unidad, este espíritu de unidad en la iglesia, para que de forma mayor cada vez, genuina, nos regocijemos unos con otros, unos por los otros, sin ningunos celos o envidia. Para que sepamos y veamos y digamos, tú tienes un bebé, me regocijo. Tú tienes un nuevo trabajo, me regocijo. Tu hijo o tu hija se casaron, me regocijo. Pudiste comprar una casa, me regocijo. Las pruebas resultaron ser buenas, gracias a Dios me gozo contigo. Esto es una cuestión simple pero importante en la vida cristiana. Es una marca de la comunidad cristiana. Yo les puedo decir como su pastor que para la familia Messner esta ha sido nuestra experiencia aquí en la iglesia. Estamos tan agradecidos por el gozo que han tenido con nosotros en todos estos últimos años. Y nos regocijamos en poder festejar con ustedes. Le pido al Señor que este gozo crezca en los años siguientes. Esto nos trae la siguiente sección del sermón, donde vemos de este gozo del nacimiento a el nombramiento misterioso de este niño. El texto nos dice que después del octavo día vinieron a circuncidar al niño, donde dice ellos son todos los parientes de Elizabeth y de Zacarías. Y como Zacarías era parte del sacerdocio, seguramente vivía alrededor de otros sacerdotes que tenían también otros sacerdotes de familia, así que seguramente era una gran fiesta llena de gente. Había amigos y había gente que venía de paso, pero seguramente habían oficiales que venían a oficiar una ceremonia. Era una gran cosa para esta familia, un gran evento. La circuncisión al día octavo es una confirmación de lo que ya sabíamos acerca de Zacarías y Elizabeth, que buscaban a Dios, que cumplían todos los reglamentos y los estatutos del Señor. En Génesis 17:12 y 19 sabemos que los varones deben circuncidarse al día octavo. Hemos hablado mucho de la circuncisión aquí en Westminster porque este era una señal de las promesas que Dios le hizo a Abraham y a su descendencia. Lo que vemos aquí es que Zacarías y Elizabeth y toda su comunidad están juntos siguiendo estas promesas, abrazando estas promesas, y llegaron a esta celebración de la comunidad. Siguieron al pie de la letra esta tradición. Cuando la promesa de la promesa de Dios era marcado en este niño. Cuando, como niños espirituales de Abraham, nosotros nos regocijamos juntos, aquí por eso bautizamos niños, porque los padres son cristianos también. Así que lo que ocurrió este día con los papás de Juan es parecido a lo que ocurre en nuestra iglesia con el bautizo de un niño. Y como el papá no podía hablar, entonces ellos asumieron el nombre del niño. Le dijeron, el niño se va a llamar Zacarías, como su padre. Esta era una tradición. Imagínense tener un padre distinguido como tenía este niño, porque era justo frente a Dios. Él trabajaba en el Señor, servía admirablemente como sacerdote, y fue distinguido de traer a su hijo al templo. Era bien conocido que él había visto una visión cuando entró al lugar santo. Con todo esto, el niño debía llamarse como su papá. Y no había para los demás ninguna duda, solo había que preguntarle a Elizabeth. Pero cuando Elizabeth vio esto, dijo, no, más bien será llamado Juan. Obviamente Elizabeth sabía lo que el ángel le dijo a Zacarías. Tu esposa tendrá un hijo y le llamará su nombre Juan. Así que los estudiosos dicen, ¿y cómo sabía Elizabeth? Quizás Dios se lo dijo a Elizabeth. Pero es posible que Zacarías había estado usando la misma tableta donde escribió en los últimos meses. De cualquier manera, ella confirma. Y es claro que ella le da ese nombre. Y la gente no tenía idea de qué estaba pasando. Y le dijeron, pero si nadie entre tus parientes se llama así, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo Juan? Nadie se llama en tu familia Juan. Estás rompiendo la tradición. Bueno, quizás no tengas que ponerle el mismo nombre de tu esposo, pero por lo menos danos otro nombre de tu parentela. No un nombre que nadie está con el que nadie está conectado. ¿Qué está pasando? No te vamos a hacer caso, Elizabeth. Lo sentimos, pero no te vamos a hacer caso. Así que le preguntaron a Zacarías, aunque no podía hablar. Y algunos comentan que esta situación con Elizabeth, seguramente por ser mujer, la hicieron a un lado. Así que buscaron cómo podía ser que el papá les dijera cómo se debía llamar. Y entonces él sacó su tablilla y escribió diciendo, su nombre es Juan, y todos se maravillaron. Nadie más dijo nada. Simplemente quedaron maravillados. Los parientes no sabían por qué. Esto debe haber sido muy extraño para ellos, particularmente mientras pensaban por qué. Y esto levanta una pregunta. ¿Cuál es el diseño detrás del nombre de Juan? Básicamente es obediencia, claro. El ángel dijo, le vas a llamar Juan. Así que ahí está, hay que ponerle Juan. ¿Pero por qué? Seguramente una razón para este nombre era romper la tradición. Este nombre era una declaración, un reconocimiento de que este niño no iba a ser simplemente alguien que siguiera la misma tradición. No era como cualquier otro niño judío nacido de sus padres y nombrado como sus padres. Como diría Plaza Sésamo, uno de estos niños no es como los otros. Esto rompe el molde. Rompe el molde desde que en el vientre el niño brinca y se regocija en el Señor. No nos debe sorprender que el molde se rompe con este niño. ¿Pero por qué ese nombre, Juan? ¿Por qué llamarlo Juan? Ustedes pueden saber que Juan significa el Señor da gracia. Y usted puede saber especialmente cuando el Señor le da a alguien un nombre, nunca es un nombre aleatorio. El nombre siempre nos dice algo de la persona, algo de lo que la persona va a hacer, de lo que el Señor va a hacer con él o a través de él. Seguramente este es el caso aquí, que Dios está declarando al darle a este niño el nombre de Juan, la manera en que su vida va a ser una declaración de que el Señor da gracia. ¿Y cómo lo declara esto? Bueno, ya hay una profecía que Juan es aquellos que en Isaías 40 nos dice vendrá delante del Señor y hará que la gente esté lista. Dirá que el Señor Jesucristo viene a traer salvación, salvación para su gente, salvación para el mundo. Esta salvación que fluye del Señor Jesucristo es pura gracia, es puro favor inmerecido, es misericordia para los pecadores. La Escritura nos dice esto de tantas maneras. El apóstol Juan escribió en Juan 1:17, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo escribió en Tito, porque la ley, la palabra del Señor ha venido en Jesucristo trayendo salvación para todos. Así que ser separado por el Señor para preparar a la gente para la venida de esta salvación es una gracia particular, ciertamente. Ahora, muchos estudiosos se preguntan por qué esta parte de gracia es puesta sobre Juan y su ministerio. Porque la predicación de Juan era con fuego. Como lo veremos, Juan le decía a la gente, huyan, la ira venidera, arrepiéntanse, regresen al Señor. Él decía que Jesús venía con un azadón en la mano. Muchos estudiosos dicen, eso no parece como que predicar gracia. Pero yo diría que esto muestra una falta de comprensión de el llamado a arrepentirse. Verán, si un juicio viene, si el pecado es verdadero, si todos han pecado y la paga de ese pecado es muerte y juicio, y la Biblia nos dice que todo eso es verdad. Es decir, si necesitamos ser salvados de nuestro pecado, y por esto vino Cristo, entonces llamar la gente al arrepentimiento y a creer en Jesucristo es llamarlos a tomar refugio en Jesucristo y librarse de ese juicio. Eso es realmente un ministerio de la bondad y la gracia del Señor. Si no hay esas llamadas de arrepentimiento, si les hubiera dicho, no, no se preocupen, ustedes no necesitan un Salvador, no se preocupen su pecado, Dios lo va a perdonar. Eso no sería gracia. Eso sería algo que lleva a la destrucción, un comportamiento que lleva a la destrucción. Cuando Juan llama a la gente que se arrepienta, cuando Juan le llama a la gente a tomar refugio en Jesús, donde pueden encontrar gracia que es más grande que todo su pecado, y decirles, sal del juicio venidero, no es por enojo, sino es por la gracia de Dios. Así que vemos que aunque el nombre Juan era diferente y era algo extraño para la gente, porque nadie se lo esperaba, porque rompía la tradición, sabían que esto debía significar algo, aunque no sabían qué era. Solamente podían pensar qué sería. La parte última del sermón es unas palabras milagrosas. Porque lo que nos dicen aquí es que al instante la boca de Zacarías fue abierta y se le soltó la lengua y comenzó a hablar bendiciendo a Dios. Él no había podido hablar por 9 meses, pero ahora que se cumple lo que el ángel le dijo, su boca es liberada y él puede hablar y bendecir a Dios. ¿Qué nos dijo? Seguramente lo primero que dijo fue una alabanza al Señor. En la próxima semana vamos a hablar más de esto. Pero no solamente él habló alabanza. Quizás le dijo algo a la gente. Quizás le dijo a la gente la historia. Les dijo qué había pasado cuando él vio al ángel y escuchó su mensaje acerca de su hijo. Quizás él le dijo a los demás que por falta de fe no había podido hablar los 9 meses pasados. Quizás le dijo a todos acerca de este episodio de Dios y se los declaró sin estar exasperado, sin acusar a nadie. Él habló bendiciones a Dios. Él mostró que esta historia era real mientras él alababa a Dios. Él alabó a Dios no solo por testificar su gratitud, sino para decirle a todos por qué él no había creído. No había parado para contemplar la gloria de Dios. El nacimiento del niño no fue un accidente, no fue ordinario, sino que Dios lo prometió con un mensaje desde el cielo. Y entonces, cuando se puede abrir la boca de Zacarías, bendició a Dios, y esto llenó, dice aquí versículo 65, de temor a todos los vecinos y a toda la región de Judá, donde se escuchaban estas cosas. La respuesta fue fuerte, porque todos los vecinos y todas estas cosas se hablaban en la región, y todos los que las oían, versículo 66, las guardaban en su corazón diciendo, pues, ¿quién será este niño? Este pasaje es maravilloso. Lo que dice Juan Calvino acerca de esto es que hay un sentimiento de poder divino, porque la labor del Señor tiene que ser contemplada con reverencia, con seriedad en nuestras mentes. Deben considerar estas cosas con seriedad. ¿Quién será este niño? Decían. Porque ciertamente, dice la última nota, la mano del Señor estaba con él. Esto lo reconoció toda la gente. Ahora, esta frase se refiere quizás al nacimiento, que es milagroso. Pero también sabemos que mientras creció Juan, todos reconocieron que él era diferente, especial. La mano del Señor estaba con él en su nacimiento y seguía con él en su ministerio. Así que, ¿qué aprendemos de esta historia? Calvino dice, el propósito de esta narrativa es que el nacimiento de Juan fuera distinguido para que la gente entendiera que algo milagroso estaba pasando, para que la gente no perdiera de vista a este niño en el futuro, de quien desde el vientre de su madre vivió cosas diferentes, enormes. Juan Calvino dice, este es el punto, desde el principio Dios estaba con este niño para que todos supieran que Dios estaba por hacer algo por medio de este niño y pusieran atención. Toda la historia declara a todos los que quieran escuchar que este muchacho sería especial, hecho aparte, se rompió el molde con él, en su concepción fue diferente, en su nacimiento fue diferente, en los eventos que ocurrieron milagrosos fueron diferentes, la mano del Señor estaba claramente sobre él, y como podremos ver en las próximas semanas, Dios le dio un ministerio poderoso. Juan hablaba de justicia, que la gente se arrepintiera, anunciaba que debían abrir los portales de su corazón porque el Señor quería entrar. Juan preparó el camino para que el Señor en la persona de Jesucristo apareciera, para que la gente estuviera lista para creer en Jesús. El ministerio de Juan fue un ministerio de misericordia, un ministerio temible, porque mostraba la gracia de Dios. Y la verdad de Juan viene porque Jesucristo tenía un ministerio de gran misericordia, aún más que con Juan. Y gran temor y temblor vino también para Jesús. Jesucristo vino a salvar su gente de sus pecados. Jesucristo lo hizo encarnándose, viviendo en este mundo, muriendo y resucitando. Él tuvo victoria en su vida y en su muerte sobre la muerte y la vida. Jesucristo, por su muerte, proveyó para dar salvación a todos los que creen en él. Juan preparó el camino y nosotros esta mañana sabemos quién iba a llegar a ser este niño que iba a ser grande frente al Señor y preparar el camino para él. En nuestra oración esta mañana pediremos al Señor que escuchemos este texto, que lo consideremos en nuestros corazones. Dios nos llama a regocijarnos en vista de esta salvación tan grande y que la tomemos con temor del Señor. Que el Señor nos amoneste en su gracia a creer en el Señor Jesucristo y a regocijarnos en el Señor como nuestro Salvador, lleno de gracia en nuestra salvación, para adorar a Jesucristo en fe y decirle a otros acerca de él. En gozo reverente debemos todos hablar de estas cosas para que todos escuchemos y declaremos, junto con Juan, junto con Zacarías, que declaremos con toda la gente de Dios, con gozo, alaben al Señor Jesucristo, alábenlo, 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 alábenlo. Alaben con nosotros a Dios de gracia. Que así sea. Este día y todos los días. Oremos. Señor del cielo, te damos gracias, te adoramos por enviar tu gracia a nosotros en la persona del Hijo, el Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu gracia maravillosa que prepara nuestro camino al Señor Jesucristo. Tú preparas el camino por medio del Antiguo Testamento, las profecías, que nos habla de este mensajero que viene, Juan el Bautista, y levantaste a Juan el Bautista de acuerdo a tu palabra para preparar el camino para Jesucristo, para que aún nosotros este día, hoy, podamos escuchar y creer y seguir al Señor. Oramos para que todos los que estén aquí puedan gozarse con reverencia todos los días, hasta el día en que veamos a nuestro Salvador cara a cara. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.